Mire, yo tenía una charlita y ahora que hemos hablado tanto de poesía, estuvimos hablando de poesía con unos muchachos ahí en una nota previa. Digamos que voy a anticipar alguna locura que voy a decir alguna vez acerca de la poesía. Mire, es más o menos así. Yo creo que hay un método poético de pensamiento y de conocimiento. Un método poético. Así como hay un método prosaico. Me parece a mí que, desde luego, vivimos en un mundo en que prevalece el método prosaico. Esto a partir de los griegos. Los griegos inventaron el método prosaico como una especie de garantía para que el mito no se apoderara de todo. Para que las fantasías mitográficas no invadieran la historia. Entonces inventan un método racional, un método prosaico. Que ha triunfado a punto tal que la gente cree que la poesía es una cosa dicha con música y con entonación antigua. Y que eso solo es la poesía. A punto tal que se llega a pensar que hay una versión en prosa de todo lo que se diga en poesía. ¿Entiende usted?
Sí.
Dice algo, dice, por ejemplo, los perros beben agua de luna de los charcos, y hay una traducción prosaica de esto. Sí, había unos perros tomando agua en un charco en el cual se reflejaba la luna. Bueno, sí, está bien, esa risa está bien. Así como algunos creen que hay hasta una traducción en imágenes de la poesía. Entonces vamos a filmar a Carriego y filmamos unos perros tomando agua en un charco de agua sucia. Y debe haber más que eso. Digo, hay más que eso. Hay, por empezar, la existencia de una persona que en un perro que toma agua en un charco ve agua de luna. Pero hay, y digo que la poesía debe parecerse a esto, es como resolver el lenguaje en sus ritmos y en sus imágenes originales y volver a combinarlos en distintos planos de significación. Yo creo que la poesía tiene por característica principal el querer decir más de una cosa. Casi nunca se insiste sobre esto. Y es verdad.
No solo es verdad, sino que es el eje, es la columna vertebral. Si hay una columna vertebral, sí, de otras cosas. La columna vertebral de la poesía, no jorobemos, es esto. Y esto sucede desde el comienzo. Cuando escuchamos alguna vez decir que en un comienzo era el verbo y la palabra adquiere un significado sagrado, este significado sagrado, después de aquellas palabras primigeniamente dichas, aquellas que dan origen a las cosas, las únicas palabras que tienen ese mismo sentido y ese mismo valor son las palabras dichas desde el sagrado territorio de la poesía. Pero ¿qué pasó? Vinieron los hombres malos.
Pero claro, y además yo creo, como creía Graves, que la facultad poética está atrofiada en el mundo en general. Sí. Y él dice con mucha gracia que la facultad poética está atrofiada, así como está atrofiada entre los árabes beduinos, la facultad de reconocer figuras en los dibujos. Saben que los dibujos de la persona humana no son permitidos por el islamismo. Y algunos beduinos, cuento una experiencia real, no pueden reconocer lo que está dibujado. Cuento una experiencia en donde le mostraban un dibujo a color hecho de un jeque árabe a los componentes de la tribu de ese mismo jeque, y lo más parecido que alcanzaron a decir de lo que aquello era que el pie del jeque se parecía a un cuerno. Es decir, no reconocían, porque tenían atrofiada la facultad de percibir los objetos a los que los dibujos aludían, por la falta de costumbre. Del mismo modo, el mundo en que vivimos tiene atrofiada la facultad poética. Y lo que es peor, cree que no la tiene atrofiada. Y entonces insiste en reconocer como poesía cosas que no lo son. E insiste en pasar de largo sobre las señales más importantes que la poesía propone. No ver las señales es un gesto antipoético y fatal. De eso yo creo que tendríamos que hablar algún día. Eso tendríamos que hablar. Porque es un tema muy complejo. Digo porque uno se harta, ¿no?, de que le hablen de poesía y que le muestren algo. Mire, esto no es una poesía.
Y además, con esto se comete otro grave pecado. Total, ya que estamos perdiendo amigos, como decimos habitualmente, ¿por qué no perder del todo aquellos que nunca fueron nuestros amigos después de todo? Quiero decir, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, poner a un muchachito de, digamos, 19, 20 años, que alguna vez se cruzó con el testud y lo rozó con sus manos, el testud es el manual este de anatomía, que rige nuestros saberes en la medicina, nadie pondría en manos de este muchachito a un paciente a quien hay que hacerle un trasplante de corazón, por ejemplo. Porque naturalmente esto supone, exige, un cierto saber y una cierta codificación de ese saber, y además la creatividad frente al caso particular de ese paciente que exige que se le cambie el corazón por otro. En cambio, cualquiera puede, y está bien, del mismo modo que cualquiera puede jugar a estudiar medicina, a estudiar anatomía en la escuela secundaria y ese tipo de cosas, hacer sus versos adolescentes, derramar esa especie de mezcla de hormonas y sentimientos que implica algún enamoramiento a cierta edad de la vida y hacer sus poemas. Quiero decir, esto está permitido. Ahora, suponer que cualquiera después puede venir y alegremente, por obtener un cierto lugar en los medios de comunicación o un cierto lugar frente a alguien que tenga una imprenta, y publicar sus versos y lanzarlos al aire, así como así, sin creer que esto constituye un pecado y además un crimen casi tan grave como el de lanzarse sobre un señor que tiene que ser trasplantado, es otro de los graves pecados que se cometen en esta época. Puede parecerle una hipérbole esto que estoy diciendo, compañero Echeverri, pero está bien que sean, que las hipérboles se conviertan alguna vez en ley y en justicia.
Sobre esto sabían mucho los irlandeses y los celtas, que sí te ejercitaban el método poético para el conocimiento del mundo, que es un método como cualquier otro. Y entonces, para ser poeta, uno tenía que someterse a unos 20 años de estudio. Ya hemos contado aquí las tremendas pruebas a que eran sometidos los poetas, tan rigurosas como las pruebas a que son sometidos, o más todavía, los médicos. Para ser autorizados. De todos modos, esta será una charla que haremos otro día, porque hoy vamos a hablar de la venganza de Nauplio, ya que este es un programa de venganzas. No está mal esta gran venganza de Nauplio. Nauplio era el papá de Palamedes. ¿Y quién era el finado Palamedes? Palamedes era uno de los tipos que estuvo en la guerra de Troya. Amigo de Ulises, amigo. Bueno, vamos a ver cómo terminó. Ustedes saben cómo fue la guerra de Troya. La raptan a Helena, todo aquel lío, la vamos a buscar. Se habían juramentado los antiguos pretendientes de Helena. Bien. Y sucede esto con Palamedes, que por otra parte era inventor. Se dice que fue inventor de varias letras del alfabeto, de los dados, del juego de los dados.
Nada menos.
Nada menos, ¿no?
Gran hombre, sí.
Pero, o sea, ¿a qué jugaríamos nosotros? Sí, no. Me acuerdo de tantos amigos míos, del Gordo Puebla, de Piluso, qué sé yo, amigo mío, que su vida no tendría sentido de no ser por Palamedes. Inventó también la moneda, que también es muy útil en los juegos de dados. Creo que la inventó después de inventar los dados.
¿Para qué jugamos, dijo?
Claro, porque antes jugaban por nada. Voy, 6 bolsas de harina. Voy a buena, 6 bolsas de harina. Tomo, decía el otro. Y andaban los tipos ahí con las bolsas de harina arrugadas entre los dedos. Y era espantoso. Ese tipo que sacaban del bolsillo toda clase de objetos. Trigo. Caparazones de caracoles. Y bueno, las mesas de escolazo eran un drama. Entonces dice, para un momento, ya que inventé los dados, vamos a inventar la guita. Y ahí inventó la guita y entonces ya tuvo sentido la timba. Bien. Inventó también algunas otras cosas, como por ejemplo el juego de damas, que no es tan bueno como el de los dados. Los faros, las balanzas y las medidas en general, el disco, no el disco este, sino el disco aquel que lanzan los discóbolos, y el arte de apostar centinelas. Antes se apostaban centinelas equivocadamente. Calculo yo. No, por ejemplo, de día. Claro. Había centinelas de día todo el tiempo y de noche se iban todos a dormir, entonces ahí venían los enemigos. Además los ponían, por ejemplo, dentro de pozos. Claro.
Mirando para el fuerte.
Mirando para el otro lado.
Mirando para adentro.
Entonces apareció para mí y dijo, esto hay que ponerlo de noche y en un mangrullo para que mire. Bien.
Apostar en ese sentido, si no la gente va a creer que apostaba incluso a sus soldados, el tipo que era timbero, ¿no? Pero no.
Bueno, el tema es este. Palamedes se va a la guerra de Troya con Ulises. Cuando lo van a buscar a Ulises, para no ir a la guerra de Troya, porque su hijo Telémaco era muy chiquito, y porque era la guerra después de todo, no le gustaba a nadie, se hace el loco. Y agarra un arado y empieza a sembrar unos bueyes, y empieza a sembrar sal, a que lo creyeran loco. Dijeron, esto está loco, ¿cómo lo va a llevar acá? Y Palamedes le dijo, este se hace el loco. Una especie de revisación médica.
Sí,
vamos.
Sí.
Lo agarró a Telémaco, el pibe de Ulises, y se lo puso delante del arado. Y Ulises frenó, demostrando que estaba en su sano juicio, y fue a la guerra. Pero Ulises, que era muy astuto, hombre de tretas, una especie de Jacob de los griegos, Pues no se lo perdono nunca esto. Y dice, a vos te voy a agarrar. Y un día le hace una jugarreta que le cuesta la vida a Palamedes. Manda a escribir una carta, haciendo pasar como que la carta era de Príamo, el rey de Troya, donde se denunciaba un arreglo entre Palamedes y el rey de los troyanos. Y manda a un sirviente que sobornó a enterrar oro bajo el lecho de Palamedes. O sea, lo denuncia, carta, y el oro lo tenía escondido ahí, quedó como un traidor, fue condenado y lo lapidaron, y murió Palamedes. Y ahora vamos al papá de Palamedes, que era Nauplio. Nauplio era navegante. Entonces, y era buen tipo, ¿no? Como tenía un gran conocimiento de todos los mares, lo usaban para trasladar a las personas que se exiliaban. Cuando había que ir lejos, lo mandaban a Nauplio. Incluso, pues, tenía buen corazón, porque en algunas ocasiones había salvado la vida de algunas personas, pudiendo haberlas matado. Esa vieja historia de quien le encarga un pastor...
El de Edipo, por ejemplo.
Ese, algo así. Bueno, en cierta ocasión le ordenaron matar a Auge, que era una muchacha que había quedado embarazada de Hércules. Y él le perdonó la vida, la trasladó a otro lado. O sea que era un tipo de buen corazón hasta que se muere Palamedes, y entonces jura venganza eterna contra los griegos. Y empieza a hacerle cosas tales como esta que voy a relatar. Se encargó de anunciar falsamente la muerte de casi todos los héroes griegos a sus esposas. Iba, por ejemplo, a lo de Clitemnestra y le decía, che, Clitemnestra, ¿a que no sabe quién es Pichón en Troya? Agamenón.
Agamenón saber, sí.
Agamenón. Y ¿y qué pasaba? O a veces incluso les contaba infidelidades. Él decía, che, vos sabés que fulano de tal anda
con
fulano.
Yo no quiero decir nada, pero...
Yo no quiero decir nada. Y así, a la mujer de Diomedes, a la mujer de Idomeneo, Meda, le llenó el marote, y especialmente a Clitemnestra, que ya sabemos lo que pasó. Clitemnestra, la mujer de Agamenón, se entrevera con Egisto, que era hermanastro además de Agamenón, y lo liquida Agamenón cuando vuelve.
Pusieron un reñidero de gallos, que se supo contar aquí,
sí.
Sergio de Checo.
Bueno, sin embargo, en todas estas intrigas, fracasa con Penélope. Le va a contar a Penélope que Ulises murió, que Ulises la está engañando, y Penélope...
Nada,
no le cree. Además de esto, se vengaba de los griegos, especialmente cuando volvían de la guerra de Troya, haciendo lo siguiente. Instalaba hogueras en lugares peligrosísimos, en arrecifes, para que los marinos que volvían de la guerra de Troya creyeran que había un puerto o algo, y se mandaban para ahí y se estrellaban y se hacían pelotas. Y así mató centenares. Esto era Nauplio, que estaba enloquecido. Pero no está bien vengarse tanto, porque finalmente lo matan. ¿Cómo lo matan? Hay dos versiones, pero las dos son casi la misma, porque la primera fue que parece que lo traicionaron, a él también, y lo hicieron encarar su barco hacia un lugar, un arrecife, una roca, mediante una hoguera. O sea que usaron la misma trampa que él usaba. Y la otra es que se suicidó cuando Anticlea, que era la mamá de Ulises, precisamente, le dijo que otro de sus hijos se había muerto. Y era falso. Entonces él agarró y se suicidó. O sea, en cualquiera de los casos...
Le dieron de su propia medicina.
Le dieron de su propia medicina. Ahora bien, uno no puede menos que simpatizar con un tipo como este. Sí. Porque también la que le habían hecho a Palamedes fue muy, muy dura. Fue
injusta, muy dura. Sí, realmente.
Pero el tipo se la agarró con todo, loco.
Y bueno, pero en ese tipo de casos, digamos, yo creo que está bien lo de la venganza, de todos modos, porque así como usted hablaba de cierta lógica poética, hay una justicia poética también, pero sobre todo hay una justicia celestial, y a veces uno tiene que darle una mano a esa justicia, y para eso es que aparecen los Vengadores, con Emma Peel y...
Sí, Emma Peel y John Steed.
Eso mismo.
Pero después de todo, este programa se llama La Venganza Será Terrible.
Justamente.
Y si bien uno se ha prometido una cierta templanza, no puede menos que tener un buen gusto cósmico.
Eso es cierto.
Y ese buen gusto cósmico nos dice que la bestia debe morir. Y que los traidores como Ulises deben pagar sus culpas. Y entonces, cuando alguien como Nauplio, exagerando, exterioriza su dolor tramando venganza, uno no puede menos que simpatizar. De todos modos, la recomendación es dejar que el destino, que la vida, que es suprema vengadora, se encargue de estas cosas. Y lo que podemos, que lo va a hacer mejor que nosotros.
Lo que podemos hacer entonces para suprimir esa enorme tentación que nos da dedicarle el primer tema de este programa a conspicuos vengadores, a nuestros amigos como el Conde de Montecristo, esa gente que tanto aparece y aparecerá por este programa, podemos pensar en aquellas personas involucradas.
Que pudiendo vengarse no lo hicieron.
Bien.
Esto es. Vamos a dedicar a todos los que pudieron vengarse y no lo hicieron. Aquel dandy, dice Sábato, que estando libre de pecado no arrojó la primera piedra. Aquel ofendido y humillado que pudiendo vengarse en forma terrible no lo hizo. Y a Jean Valjean,
ese,
nuestro querido personaje de Los Miserables, guía de este programa, numen de este programa,
Norte,
que pudiendo vengarse y pudiendo destruir a sus enemigos, prefirió no hacerlo. Para todos ellos vamos a escuchar un tango que es de un poeta, de Héctor Pedro Blomberg, y que también tiene sangre, es un tango sangriento, pero una sangre purificada en el fuego de la poesía.
La primavera del año rojo de la ciudad, y la llamabas la más orquera en todo el barrio de Montserrat. Eran sus ojos negros traidores y lastimaban como un puñal, y los sargentos restauradores le dedicaban ese cantar. Cuida la vida del que te quiera, porque si indagas lo buscarás. Por tus amores de mazorquera, en la parroquia de Montserrat, bajo el rebozo rojo sangriento, los labios de ella reían más, y las guitarras de los sargentos así volvían a suspirar. Por tus amores degollaría hasta el porteño más federal. Juan Manuel mismo te adoraría, oh mazorquera de Montserrat. Y fue un sargento loco de celos que hirió una tarde con su puñal la daga roja de sus 100 duelos, la mazorquera de Montserrat. Llena de sangre mientras moría, cayó una estampa de entre su chal, y en el suspiro de su agonía el mazorquero creyó escuchar estas palabras roncas llorosas. Solo a ti amaba, y al expirar besó en la estampa la faz de rosas la mazorquera de Montserrat.
Ha cantado Ignacio Corsini, de Blomberg y Maciel, la mazorquera de Montserrat.